Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 4 de noviembre. Hoy es la fiesta de San Carlos Borromeo. Comienza aquí El Espejo. Muy buenas tardes, son las 13:33 y seguimos en este Mediodía COPE contando historias, contando noticias, y toca ahora el turno de echar un vistazo a la actualidad de la Iglesia en Burgos. Recibe el saludo de quien te habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien una semana más me acompaña, el infatigable Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Detallamos ahora a nuestros oyentes los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
La llegada del mes de noviembre ha llenado el calendario de las habituales tradiciones de celebrar a los santos y recordar en los cementerios a nuestros difuntos. Así lo ha hecho esta semana el arzobispo, que ha presidido diversas celebraciones en sufragio por todos los finados. Además, estaremos en Castrojeriz, que esta semana ha iluminado con 5.000 velas el paso del Camino de Santiago. Y en nuestra historia del día, al hilo de la celebración este domingo del Día de la Iglesia Diocesana, conoceremos la memoria de actividades y memoria económica que presentaba la Archidiócesis de Burgos. Podemos decir, a grandes líneas, que se recupera poco a poco el ritmo habitual de las parroquias de antes de la pandemia.
También dedicaremos unos minutos en nuestro espejo para conocer las propuestas diocesanas que trae el calendario, Raúl.
Mañana sábado, por ejemplo, cita diocesana en Miranda de Ebro, que acogerá el encuentro diocesano de pastoral con ratos de oración, formación y convivencia. Además, continúan los homenajes a los difuntos. Los jóvenes celebran hoy su encuentro mensual de oración y se preparan los actos con motivo de la próxima Jornada Mundial de los Pobres. Después detallamos estas y otras citas.
El Día de la Iglesia Diocesana es una jornada para agradecer el trabajo de tantas personas que hacen posible que la Iglesia siga desarrollando su misión. Una de tantas miles, es Marta Allende. Es laica, pertenece a la parroquia de Cardeñadijo y hoy nos acompañará en la recta final del Espejo y nos contará qué supone para ella dedicar su tiempo, su oración y sus cualidades al servicio de la Iglesia. Así que ya veis, el programa de hoy viene cargado de contenidos, yo que vosotros no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de vuestro agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Santos y difuntos.
El arzobispo Don Mario Iceta presidía esta semana diversas celebraciones en honor de todos los santos y de los fieles difuntos. El martes lo hizo al aire libre, en el cementerio de San José, mientras que el Día de los Difuntos, y ayer jueves, hizo lo propio en la catedral. En una de sus intervenciones aseguraba que pensar que la vida termina después de la muerte es un sinsentido y animaba a esperar la vida eterna.
¿Qué losa tan grande para la vida? Saber que después de todo lo que pasamos en este mundo nos espera la nada. Pero qué broma macabra es vivir entonces, cuando es justo lo contrario. Cuando termine nuestra vida en la tierra, nos espera la vida plena, que es la vida del cielo, la vida de la bienaventuranza, el vivir juntos los que hemos querido y los que nos quieren, vivir juntos para siempre con el Señor, sin aburrimiento, sin tedio, con profunda pasión y alegría.
Ayer presidía en la catedral otra Eucaristía en sufragio por los sacerdotes y obispos difuntos del presbiterio diocesano. Antes, los sacerdotes mantuvieron una sesión de formación bíblica a cargo del profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología, Jesús Varga.
Castrojeriz se iluminó el pasado fin de semana con 5.000 velas.
Lo hizo como uno de los últimos actos del octavo centenario de la catedral, retomando un acto que se tuvo que suspender el pasado verano por los incendios. Además de iluminar la ruta jacobea a su paso por la localidad, también hubo tiempo para diversas actuaciones musicales a cargo del grupo Luber y Mario Andreu.
Señor de los Milagros.
La Asociación Peruana Hijos del Sol en Burgos celebró el pasado sábado esta fiesta en la parroquia de la Anunciación. El acto contó con una Eucaristía presidida por el presidente del Cabildo, Félix Castro, y una procesión con el cuadro de la venerada imagen en torno a la parroquia, donde permanece expuesta a la devoción de los fieles en su claustro.
Y Burgos cuenta con nuevos beatos en su santoral.
El arzobispo presidió el pasado domingo en la iglesia de San Vicente de la Venerada Ventilla una misa de acción de gracias por la beatificación de uno de sus hijos, Vicente Renuncio Toribio, mártir redentorista que subió a los altares junto a otros tres burgaleses, Bernardo Saiz, natural de Melgosa, José María Urruchi, de Miranda de Ebro, y Rafael Perea, de Villalba de Losa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias por tanto, es el lema con el que este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Un día en el que se quiere agradecer de forma especial el trabajo, la dedicación de tantas personas que posibilitan que la Iglesia pueda cumplir su labor. Así lo explica el arzobispo, don Mario Iceta.
Gracias por tanto. Pienso que el primer lugar tenemos que hacer es dar gracias a tantas personas que colaboran con nosotros. Desde quizá las personas que no las conocemos, pero que aportan su granito de arena, a personas quizá con más relevancia pública, pero todos contribuyen a la labor grande que hace nuestra Iglesia en Burgos.
Y además de dar gracias, el Día de la Iglesia Diocesana es una jornada para dar a conocer a la sociedad el trabajo realizado en el último año y los recursos económicos de los que se ha servido para llevarla a cabo.
Y es que, en palabras del arzobispo, eso es transparencia. No solo detallar el balance de las cuentas, sino que toda la institución, la Iglesia, sea una casa de cristal. Así todos pueden conocer su estructura, los organismos que la componen, las personas que están al frente y los canales para relacionarse con ella.
Queremos seguir creciendo en transparencia. Pienso que la Iglesia tiene que ser una casa transparente, tanto por las actividades que hace, como por las propuestas que realiza, como su vida interna y también como su economía. Me gustaría que todo el mundo conociera cuál es la procedencia de primero y último céntimo y cuál es el destino del primer y último céntimo.
Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros hoy en El Espejo, conocer lo que hace la Iglesia en Burgos a través de sus datos. Datos, Raúl, que hablan de vida.
Una vida que va recuperando poco a poco su pulso después del parón que provocó la pandemia y que obligó a cerrar las iglesias e impedir las celebraciones litúrgicas como estábamos acostumbrados. Si 2020 fue el año del parón, 2021 ha sido el año de la recuperación, con un aumento de la celebración de los sacramentos. Lo explicaba Marta Allende, laica comprometida con su parroquia de Cardeña, dijo.
Las celebraciones descendieron muchísimo y en cambio el 2021 la verdad es que fueron recuperando prácticamente su ritmo habitual, ¿no? Se realizaron en el 21 en concreto 1.100 bautizos frente a los 600 del 2020, comuniones 1.600, ahí fue parecido al año anterior, 1.200 confirmaciones, el doble que en el 2020, y 216 matrimonios, ¿no? Cuando en el 20 habían sido solo 94.
Y no solo se recupera la acción sacramental, también la labor asistencial de la Iglesia se ha visto multiplicada. Y es que las secuelas provocadas por el COVID también han hecho que se multipliquen las ayudas prestadas, especialmente por Cáritas, aunque no solo.
Cáritas, nuestro, digamos, brazo social de la Iglesia, ¿no? Pues no ha dejado de trabajar, precisamente en un año pues, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha crisis también económica. Podemos decir que en el 2020 se atendieron un total de 33.500 personas en la diócesis que comentábamos. Nos parece una cifra muy alta para una población como la de Burgos, ¿no? Se han atendido a 2.300 personas en centros de promoción al trabajo, 8.500 personas fueron acompañadas en centros para mitigar la pobreza, casi 1.000 personas en centros de menores y jóvenes y 107 en centros para la defensa de la vida y la familia. Fueron atendidos 1.500 migrantes, 350 personas atendidas en casas para ancianos, discapacitados, enfermos crónicos.
Otro dato más, la actividad educativa que realiza la Iglesia en la provincia es considerable. En las aulas de los colegios religiosos se forman casi 19.000 alumnos.
Tenemos 18.700 alumnos que se han formado en centros religiosos. En total son 29 en toda la provincia, entre centros para niños, jóvenes, secundaria, primaria, incluso bachillerato, ¿no? En total son casi 1.600 empleados, entre personal docente, que es la mayoría, 1.400 profesores y el resto personal de servicios.
Son solo algunas de las cosas que se han hecho. Una ingente labor que es posible, Raúl, gracias al trabajo de numerosos agentes de pastoral.
Entre ellos se encuentran 362 sacerdotes y 2 diáconos permanentes, 1.022 religiosos y religiosas, de los cuales 320 viven en algunos de los 28 monasterios de clausura de la provincia. También se contabilizan 692 catequistas, 543 misioneros, 36 seminaristas o más de 700 voluntarios de Cáritas, por poner sobre la mesa solo algunos datos.
Ellos son los que posibilitan que la Iglesia pueda realizar su acción pastoral, social y asistencial, pero sin dinero todo esto sería muy complicado.
Por eso la archidiócesis también quiere contar a la sociedad cómo ha administrado los recursos que otros le han confiado para desarrollar su actividad. La ecónoma diocesana María de la Orrilova explica que es un deseo de la archidiócesis que todo el mundo conozca de dónde procede y a dónde se destina hasta el último céntimo.
Queremos ser cada vez más transparentes, porque es importante que los fieles entiendan que su ayuda, cuando materializan una aportación económica, que se sepa toda la trazabilidad desde que ellos nos dan un ingreso, un donativo, bien sea puntual, bien sea permanente, saber hacia qué contraprestación usamos ese dinero, ¿no? ¿Qué fin le damos a ese dinero?
Unas cuentas saneadas, como definía el arzobispo, y que responden a una gestión responsable para evitar gastar lo que no se tiene, como buenos castellanos.
Me llamó siempre mucho la atención en Burgos, o sea, cómo se mira hasta el último céntimo. Yo cuando cobraban las cosas, decía, oye, necesito tal, bueno, para esto tienes 2.352 euros. Oye, ¿no puede ser 2.400? No, 2.300 tal. Entonces, eso consigue ciertamente, a ver, que creo que es como parte de la tradición castellana. Se gasta lo que se tiene, no se gasta más. Se intenta no vivir de crédito, de apalancamiento, tal. Yo eso es una cosa que he valorado mucho estos 2 años.
Y con todo, aún así, ha sido difícil en 2021 cuadrar el resultado de ingresos y gastos, y la archidiócesis clausuró el ejercicio pasado con un pequeño déficit.
Hemos cerrado el mismo con un ligero déficit en nuestras cuentas, ¿eh? Exactamente 13.584 euros, casi 14.000 euros.
El presupuesto de la Iglesia en Burgos rondó el año pasado los 36.244.000 euros. Las mayores partidas de gasto fueron las destinadas a pagar el personal seglar, la mayoría de ellos profesores en los colegios de titularidad diocesana, y otros gastos de conservación en edificios y mantenimientos.
Tenemos 2 gastos importantes, una partida de pasado, el 41%, que es en la retribución de nuestro personal seglar, supone exactamente 15.128.000. Estamos hablando de casi la mitad. La otra partida importante que asumimos como gastos, tenemos 1.004 templos, 1.004 parroquias. En lo que es la conservación de estos edificios, se asigna dentro de los gastos un 35,53%, lo que supone casi 13 millones de euros.
Los demás gastos hacen referencia a la retribución del clero y el pago de su seguridad social, 4.400.000 euros. Acciones pastorales y asistenciales, otros 2 millones de euros, y aportaciones a centros de formación con 600.000 euros.
¿Y la fuente de ingresos? Bueno, pues la más importante, con 21 millones de euros, es la que se refiere a conciertos educativos y también a ingresos por servicios, capellanías o entradas a museos. La segunda partida más importante es la que procede voluntariamente de los fieles.
Y la segunda fuente de financiación es la que nos aportan directamente nuestros fieles, ¿no? Y en esto queremos hacer una llamada y un agradecimiento especial. Se materializa en todas las colectas que se proponen desde la Iglesia, suscripciones, fieles o personas que nos legan sus herencias, nos dan sus legados, sus herencias.
Otra fuente importante de ingresos es la X de la Iglesia en la declaración de la renta, con 5,4 millones de euros, e ingresos por patrimonio con 1.700.000 euros.
Ya lo saben, este domingo 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para dar a conocer lo que es la Iglesia, qué hace y con qué lo hace. Un día, sobre todo, para dar gracias por tanto.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
estar informado.
Abrimos ya el calendario diocesano, cojan lápiz y papel, apúntenlo en sus agendas porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Oración joven.
La Delegación Diocesana de Infancia y Juventud convoca a los jóvenes a participar a las 10 de esta noche en su encuentro diocesano, perdón, en su encuentro de oración mensual. En esta ocasión se desarrollará en la parroquia de San Martín de Porres, en el marco del 50 aniversario de esta parroquia, y además contará con la participación del cantautor cristiano Nico Montero.
Mañana sábado, Miranda de Ebro acoge el Encuentro Diocesano de Pastoral.
Habrá momentos de reflexión sobre las unidades pastorales, una visita a los principales monumentos de la ciudad, una Eucaristía con el arzobispo en la Iglesia de Santa María, la comida y la fiesta en la parroquia de Antonio Machado, y el propio don Mario Zeta invita a toda la archidiócesis a participar de forma especial en esta celebración.
Nos ha parecido oportuno salir también de Burgos e ir visitando diversos lugares de la archidiócesis. Por eso este año este encuentro sinodal va a tener lugar en Miranda de Ebro. Será una jornada de encuentro, de formación, de oración y también de crecer juntos como iglesia diocesana.
Difuntos.
Continúan las celebraciones en recuerdo de los difuntos, en esta ocasión por los migrantes que han perdido la vida buscando un futuro mejor. La iglesia de Nuestra Señora de Fátima acogerá el domingo a las 6:30 de la tarde una Eucaristía y posterior gesto público.
Tarde de meditación, alabanza y sanación en torno a Medjugorje.
El convento de Santa Clara acogerá el jueves desde las 5:30 este encuentro, que contará con la participación de un monje de Medjugorje, adoración perpetua y rezo de vísperas y Eucaristía.
Y ante la próxima celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, el Departamento de Formación Sociopolítica organiza un gesto público para el próximo viernes.
Será a partir de las 7:30 de la tarde del próximo viernes 11 de noviembre en la Plaza de Santo Domingo. Se presentarán mediante testimonios y canciones algunas de las líneas más importantes del mensaje del Papa para la jornada, bajo el encabezamiento «Jesucristo se hizo pobre por vosotros».
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale.
Ante el Día de la Iglesia Diocesana, aunque ya la hemos escuchado antes, hoy queríamos que compartiera este espacio de tertulia con nosotros en El Espejo. Queremos conocer la vida, el testimonio de Marta Allende, una de tantos y tantos cristianos comprometidos con su parroquia y que gastan su tiempo, sus cualidades, su oración e incluso su colaboración económica al servicio de las actividades de la parroquia. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Gracias por compartir estos minutos en El Espejo. ¿Qué es para ti la parroquia?
Pues mira, entendiendo a la iglesia como una gran familia, que es como yo lo entiendo, pues para mí la parroquia es pues otra casa más, ¿no?, de mi familia, una casa donde comparto con otros hermanos, donde compartimos nuestra vida, nuestra fe, compartimos el compromiso, o sea que como digo, es como estar en casa, ¿no?
Marta, ¿crees que en la sociedad actual, donde cogemos el coche para todo, la bicicleta, el patinete, el autobús, que nos movemos de aquí para allá, ¿tú crees que sigue teniendo cabida una pastoral centrada en el barrio, en el pueblo, en la parroquia?
Pues sí, porque mira, la parroquia no está para estar centrada en sí misma, sino que lo que intenta es construir, reconstruir y fortalecer también el barrio, su pueblo, el ambiente donde viven. Cada parroquia tiene una particularidad que está pues identificada pues con lo que le rodea, el tipo de gente que vive en ese barrio. Entonces, estar en tu propio barrio, con tu propia parroquia, pues es muy importante, a mí me parece, que estás con tus amigos, tu gente, muchas veces coincide con los colegios de tus hijos, entonces es una parte más de tu barrio y de tu vida.
Uh-huh. Y tú precisamente haces vida de fe en tu parroquia, en Cardeñadijo, una parroquia sí. especial, en una zona rural o semiurbana, ¿no?, de sí. los pueblos del Alfoz. ¿Qué sí. es lo que haces tú en la parroquia?
Pues mira, yo en concreto pues preparo, bueno, dirijo un coro, el coro de familias de Cardeñadijo, preparamos también la liturgia de los domingos y de las celebraciones, cantando. Luego también participo en un grupo de adultos que hemos estado participando pues como grupo de asamblea y que continuamos reuniéndonos para seguir trabajando todo ese tema. Ayuda a organizar convivencias, campamentos para los niños, adolescentes y jóvenes de la parroquia. Realizamos actividades para las familias, excursiones, escuelas de padres y luego colaboramos pues en jornadas de sensibilización que también la diócesis nos propone, pues con Cáritas, Manos Unidas, bueno, pues todo lo que va surgiendo de otros grupos y que queremos colaborar también con ellos.
Vamos, casi nada, no tienes tiempo para aburrirte.
No nos aburrimos, no. Si quieres realmente estar comprometido en la parroquia, la verdad es que te dedicas mucho tiempo, pero bueno, para eso estamos los cristianos, ¿no? Para dedicar nuestra vida a estas cosas y a los demás.
¿Eso es lo que das tú a la parroquia? Te quería preguntar a la inversa, ¿qué crees sí. que la parroquia te da a ti? ¿Por qué es importante para tu vida?
Pues mira, yo creo que el cristiano no puede caminar solo, porque muchas veces pues te puede vencer el desaliento, la monotonía, un poco el pesimismo, ¿no? Porque a veces el mundo es un poco complicado y difícil y egoísta. Entonces, la parroquia te da la fuerza de la comunidad, la parroquia es tu comunidad. Y cuando el uno está un poco de bajón, pues está el hermano que te anima y te ayuda, ¿no? Compartimos ahí la Eucaristía, tan importante para la vida de un cristiano, y luego también te obliga y te impulsa a seguir caminando, a seguir construyendo, a seguir ayudando a los demás. Entonces, bueno, el cristiano tiene que estar inmerso en una parroquia, en una comunidad. Si no, caminar por libre es muy difícil.
Uh-huh. Ayer participabas en la rueda de prensa de presentación sí. de los datos del día con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, la actividad que había llevado a cabo la Iglesia en Burgos. Uh-huh. Y decías que la parroquia está en medio del pueblo, en tu caso, pero para servir al pueblo, ¿no? ¿Crees que nuestras parroquias sí. Quizás se han convertido pues en instituciones... quizás un poco autorreferenciales, que se olvidan de salir a la misión en sus barrios? ¿Qué hacen? ¿Qué crees que hay que hacer para que nuestras parroquias sean más misioneras y no solo piensen en hacer actividades para sí mismas?
Pues muchas veces es verdad que nos acomodamos en la parroquia y pensamos, bueno, pues abrimos la puerta y el que quiera que entre, ¿no? Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad y es abrir la puerta, pero para salir nosotros fuera, ¿no? Hay mucha gente que igual tampoco nos conoce demasiado y creo que habría que enseñarles lo que somos. A veces solamente se acercan a los sacramentos de los niños, como, bueno, pues también tradición, y no se dan cuenta que en la parroquia pues hay muchas cosas que les pueden ayudar: escuelas de padres, tiempo libre, una alternativa de ocio para nuestros jóvenes y adolescentes, ayuda a las personas mayores, está Cáritas que tanto colabora, ¿no? Y tenemos que salir y ofrecérselo a la gente, porque muchas veces yo creo que podemos ser un poco desconocidos. En nuestros barrios, en nuestros pueblos, a veces van a vivir gente nueva que no te conoce, y a veces les cuesta acercarse, pero por eso tenemos que abrir la puerta para salir y acercarnos y darles a conocer uh-huh. a lo que hacemos y lo que vivimos.
Uh-huh. Ayer presentabas los datos de la vida de la Iglesia en Burgos. ¿Qué sensación te han provocado? ¿Imaginabas tanta vida dentro de la archidiócesis de Burgos?
Pues fíjate que yo participo de muchas actividades también diocesanas y conozco un poco todo lo que se mueve, pero al verlo en cifras, la verdad es que me llamó la atención la cantidad de personas que estamos comprometidas en la Iglesia de Burgos, y también me llamó la atención la cantidad de gente a la que ayudamos y favorecemos, ¿no? Esos dos datos fueron los que más me llamaron la atención: la cantidad de voluntarios, por ejemplo, en Cáritas, catequistas y luego un mogollón de muchos agentes pastorales que no están contabilizados en números, pero que existen y que están trabajando. Y eso hace, pues, la cantidad de gente que se ha atendido. Me llamó mucho la atención de la atención que había habido a personas a través de Cáritas, que me ha parecido muy alta, ¿no? Estamos en tiempos muy complicados, entonces es normal, ¿no? Y sí, sí, me han impresionado las cifras, y por otro lado me han alegrado de que no estamos solos caminando, que somos muchos los que estamos ahí haciendo cosas continuamente.
Marta, una última pregunta para terminar, sí. porque además con tu entusiasmo se nota que amas tu parroquia, que amas a la Iglesia. ¿Por qué invitarías a nuestros oyentes a formar parte de su parroquia y a vivir, y cómo vivir el Día de la Iglesia Diocesana?
Pues mira, invitaría a la gente, no solo los que estamos ya comprometidos, sino a mucha gente que también nos escucha y que a veces solo van a la iglesia a misa el domingo sin más, a vivir el domingo como una fiesta de familia, como un día importante para todos los creyentes y todos los cristianos, y aprovecharía también ese día para intentar conocer un poco más nuestra parroquia. Preguntar, seguro que todos tenemos necesidad, preguntar qué puede hacer la parroquia por mí, o por mis hijos, o por mis padres, ¿no? Y intentar conocer este domingo mucho más la parroquia y vivirlo como una fiesta, celebrar la Eucaristía como una fiesta. Y igual durante mañana, en la tarde de hoy, mañana, bueno, pues invitar a gente igual del pueblo, pues, del barrio, que no suelen acercarse.
Ahí está esa invitación. Marta, gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por tu testimonio. A todos ustedes, nos despedimos. Pasen buena tarde.